SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Desde esta pasada medianoche, Extremadura está de campaña electoral. Ha comenzado la cuenta atrás para una cita autonómica que inaugura un nuevo ciclo electoral del que todavía está por ver hasta dónde llega, pero en el que el Partido Popular proyecta ya el fin del sanchismo.
Extremadura va a marcar el camino. Estoy convencido que Extremadura es el inicio del final del sanchismo. Y por eso estas elecciones valen por dos.
El PP de María Guardiola encara la campaña siendo favorito en todas las encuestas y con la vista puesta a su derecha. Su objetivo es evitar por todos los medios quedar en manos de Vox.
Feijóo ha empezado la campaña cargando contra el Partido Socialista y contra Vox. Los acusa de haber forzado una pinza ante la que solo cabía, dice, la solución de acudir a las urnas.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
A esta campaña de Extremadura y a las elecciones del 21 de diciembre, el PSOE llega especialmente tocado por los diferentes casos de corrupción que cercan al partido y con un candidato, Miguel Ángel Gallardo, imputado por la contratación del hermano del presidente del gobierno.
Acuden a la cita electoral con el temor también de perder a parte de su electorado femenino por el escándalo con el caso Salazar. Pedro Sánchez estuvo ayer en Plasencia para arropar a su candidato en el primer mitin, obvió todos los obstáculos sin dar nada por perdido.
Que la izquierda ni pide perdón ni pide permiso para gobernar, y es lo que vamos a hacer hasta 2027. Y es lo que vamos a seguir haciendo después de 2027, volviendo a ganar las elecciones en España.
Mientras que el PSOE maniobra para minimizar daños, el PP quiere dar la vuelta a las encuestas que dicen que va a necesitar a Vox para que Guardiola siga en el gobierno. Radio Extremadura, Maite Carrasco, buenos días.
Buenos días. Arranca la campaña electoral en Extremadura, como decís, con ese apoyo a todos los líderes nacionales. Alberto Núñez Feijóo acompañaba a Guardiola, arrancaba a Guardiola la campaña en la puerta de la Villa de Mérida anoche con ese tradicional acto de pegada de carteles, arropada por muchos simpatizantes y militantes, asegurando que su candidatura va a recorrer pueblo a pueblo cada comarca para estar con la gente y para la gente. A Plasencia acudía Pedro Sánchez para apoyar a Miguel Ángel Gallardo, que abogaba a medianoche, en el inicio oficial de la campaña electoral, por convencer a la izquierda, pidiendo a la sociedad que vote para lograr ese objetivo de recuperar los servicios públicos de calidad. Será hoy Santiago Abascal, líder de Vox, el que regrese de nuevo a Extremadura para visitar varias localidades.
Voces de peso en el Partido Socialista advierten que la investigación interna por las denuncias de acoso contra Paco Salazar y las disculpas públicas se quedan cortas. Quieren que el partido lo eleve a la Fiscalía.
Ferraz niega que quisieran tapar el caso, pero asumen los errores en la gestión. Tardaron 5 meses en ponerse en contacto con las denunciantes. Para algunas militantes, las explicaciones oficiales son insuficientes. La portavoz de Igualdad del PSOE es Andrea Fernández.
Sigo a la espera de recibir explicaciones convincentes o me encuentro, disgustada y muy dolida.
En Ferraz dicen que van a esperar a que termine la investigación interna. Pilar Bernabé es la secretaria de Igualdad del partido.
Es que esta no es una cuestión que ni que me competa a mí, sino que vamos a esperar, tal y como pone el protocolo, a que sea la comisión la que resuelva, y la comisión va a seguir trabajando hasta resolverlo.
Aumenta la presión interna en el partido y también la de la oposición. Feijóo.
Se ha desmoronado toda la política feminista del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido peligroso para las mujeres.
Y con todo, ha saltado un nuevo escándalo que retuerce aún más la crisis para el PSOE.
El partido sabía desde junio que su líder en Torremolinos, Antonio Navarro, acosaba sexualmente a una militante. La mujer denunció a través de los canales internos del partido que en 2021, durante 3 meses, recibió cientos de mensajes, entre los que le decía, por ejemplo, iré depilado por si tienes un desliz.
Su denuncia interna tampoco tuvo respuesta. Málaga, Ignacio San Martín, buenos días.
Buenos días. Son solo un ejemplo de los cientos de mensajes por WhatsApp intimidatorios, degradantes y humillantes a la militante. Consta en la denuncia que hizo llegar a los órganos del partido hasta en 2 ocasiones y finalmente el pasado mes de noviembre ante el Ministerio Público, que ha abierto diligencias de investigación. La militante llegó a temer por su integridad. Asegura que incluso Antonio Navarro llegó a vigilarla y presentarse en la puerta de su casa por las noches porque no contestaba sus mensajes y llamadas. La oficina antiacoso del PSOE en Ferraz abrió expediente ante esta denuncia en septiembre, aunque sin actuación alguna.
Así llegamos al viernes, es 5 de diciembre. Los trabajadores del Hospital de Torrejón de Ardoz denunciaron en mayo presiones para priorizar a los pacientes más rentables y entonces hablaban de un deterioro del servicio que provocaba una situación insostenible en términos de asistencia sanitaria.
Esta mañana El País da otro ejemplo. El hospital ordenó reutilizar material de un solo uso para abaratar costes. Rivera Salud, la gestora privada de este hospital público, lo niega, pero El País asegura que ha tenido acceso a documentos que lo corroboran. En la denuncia de los antiguos directivos que fueron despedidos, incluyen que les pedían, por ejemplo, esterilizar catéteres de un solo uso.
El Ministerio de Sanidad ha abierto una investigación para averiguar si se ha vulnerado el derecho a la protección de la salud. Mónica García ha enviado una carta también a Ayuso para que valore recuperar la gestión pública del hospital. Javier Ruiz Martínez.
A petición de la propia Mónica García, la alta inspección del Ministerio de Sanidad inicia estas pesquisas para comprobar si ha habido irregularidades en el Hospital de Torrejón y si se han vulnerado derechos de los pacientes y en la protección de la salud pública. El Ministerio se considera competente para hacerlo en función de la ley de cohesión y tras los audios desvelados por El País en los que el CEO de Rivera Salud ordenaba alargar las listas de espera para ganar más dinero. La inspección buscará vulneraciones en la ley y si las hay, pasará su informe a la Abogacía del Estado. En paralelo, la propia Mónica García también ha pedido por carta a Ayuso que abra otra investigación al Grupo Sanitario Rivera y al resto de hospitales públicos de gestión privada en Madrid. Si se encuentran vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas, dice la carta, le pide que extinga de inmediato la concesión privada del hospital y que recupere la gestión pública.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Los ganaderos piden vaciar las granjas y matar a los jabalíes, también a los cerdos que habiten cerca del foco de contagio de la peste porcina en un radio de 20 kilómetros.
Las industrias cárnicas y las grandes empresas del porcino en nuestro país, integradas en Mercolleida, que es la lonja que marca el precio en España, creen que no hay otra opción.
Es muy importante, es básico. Sacrificar el sport senglar de la zona de los 20 kilómetros.
El director general de la lonja pide unidad y máxima celeridad para actuar en la zona cero y así evitar que se propague el virus, complicando aún más las consecuencias económicas de esta crisis.
En las últimas horas se han confirmado 4 nuevos casos de jabalíes que han dado positivo por esta peste porcina, todos dentro del radio de 6 kilómetros de la zona cero del brote. Sira Valdés.
El Ministerio de Agricultura eleva a 13 los casos confirmados de peste porcina africana en jabalí salvajes y 4 más, pero todos localizados en el mismo radio de 6 kilómetros en que aparecieron los primeros casos. Además, también ha notificado que han analizado otros 37 jabalíes encontrados en la misma zona, pero en este caso las muestras analizadas han dado negativo. También siguen libres de la enfermedad las granjas de la zona afectada. Pese a ello, las autoridades, tanto a nivel central como autonómico, siguen pidiendo que el sector extreme las medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en lo relativo a las poblaciones de jabalí silvestres.
El Congreso va a endurecer el Código Penal para elevar las penas de los delincuentes reincidentes y lo va a hacer con los votos del PSOE, del Partido Popular, del Vox, del PNV y de Junts, que es el impulsor de la ley de multireincidencia.
La norma llevaba bloqueada por los partidos de la izquierda un año, pero formaba parte de los compromisos del Partido Socialista con Junts, que ahora sí se comprometen a cumplir. Con el PP han buscado una fórmula para no aparecer juntos en ningún acuerdo. Así que han firmado las enmiendas, por un lado PSOE y Junts, por otro PP con Junts y por otro el PSOE con Junts. Para febrero saldrá adelante con los votos de todos.
Otra de las exigencias de Junts está en la inmigración. Ayer uno de sus alcaldes, el de Vic, Albert Castells, planteó que los municipios tensionados demográficamente puedan decidir a quién empadronan. Defiende que esta es la manera de controlar el aumento de población que en el caso de esta localidad se ha duplicado en los últimos 30 años. Radio Barcelona, Xavi Abelló.
El alcalde de Vic considera que se tiene que frenar el actual crecimiento demográfico, la llegada de migrantes, porque en caso contrario dice que habrá problemas graves en la gestión de los servicios públicos y que de hecho algunos ya están colapsando. Un discurso en la línea de lo que Junts ha ido proponiendo en los últimos meses, pero que va un paso más allá y pide permitir a los ayuntamientos poder discriminar a quién empadronan y a quién no para evitar un efecto llamada.
Tenir l'autonomia de decisió de qui empadronem i qui no empadronem. Tot seria més fàcil. Aquí cal un control a les fronteres.
El alcalde Albert Castells pide un mayor control de las fronteras, petición que ha hecho coincidiendo con el dato que Vic ha superado por primera vez los 50.000 habitantes. Este último año ha crecido la población un 2,5%, en los últimos 30 años un 68%.
El que fuera número 2 de Santos Cerdán durante años negó ayer que tuviera conocimiento alguno de los presuntos delitos que han llevado al exsecretario de Organización del PSOE a Cerdán a pasar casi 5 meses en prisión provisional.
Él es Juanfran Serrano, que compareció ayer en el Senado y dijo que se quedó en shock cuando conoció el informe de la UCO sobre la financiación del Partido Socialista. Se muestra convencido de que las cuentas están impolutas.
Sara Selva, buenos días.
Dice Juanfran Serrano que en sus años siendo mano derecha de Cerdán no tuvo constancia de ningún comportamiento delictivo.
Míreme al ojo, señoría. Nunca.
Nunca, ¿no?
No tenía conocimiento de eso.
Cerdán era, sostiene, una persona normal, que no parecía vivir por encima de sus posibilidades. Le vio preocupado e incluso cabreado cuando empezaron a aparecer informaciones en los medios.
Yo nunca he entrado ni a hablar ni a valorar nada de esos temas. Mire usted, yo soy su número dos, como efectivamente usted ha dicho. Usted a su superior no le pide explicaciones, ¿verdad?
Bien, bien, ¿eh?
Y él se quedó en shock cuando salió el informe de la UCO.
Que me encontraba en shock, triste.
Serrano asegura que ni conoció a Anchón Alonso, el empresario amigo de Cerdán, ni a Víctor de Aldama. Apenas vio a Koldo en un par de ocasiones en el Congreso y sí coincidió en una reunión con Leire Díez.
Ella se presentó como periodista de investigación.
Fue en abril de 2024. Estaba Cerdán, estaba Antonio Hernando y hablaron sobre un audio de Villarejo que afectaba al PSOE. Repite Serrano que la financiación del partido es limpia, impoluta, dice, y que lo demostrarán los tribunales.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, abre la puerta a vender billetes de tren para viajar de pie con el objetivo de mejorar la ocupación y acabar con el problema de las reservas fantasma.
La propuesta es polémica y Puente se defiende invocando al resto de países europeos que tienen instaurado este modelo.
Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El ministro de Transportes, Óscar Puente, empieza a deslizar la idea sobre una nueva modalidad de viaje en tren. ¿Y qué pasa por hacerlo de pie? Declaraciones anoche en hora 20 y pico.
Tema de ir a pie en el tren, esto es habitual en Europa.
También es verdad.
Es decir, que, por ejemplo, aquí hay una cosa que no se hace, que es vender tren sin asiento. Oye, hay gente que puede estar dispuesta y nos puede servir, incluso llegar a la ocupación del 100%, que hay muchas veces que hay gente que compra el billete, por la razón que sea no va, como claro. No se venden billetes sin asiento, pues no lo puedes ocupar, claro. Y van vacíos, ¿no?
Asegura que el presidente de Renfe trabaja también en esa dirección y aunque no detalla si este servicio se ofrecería con billetes más baratos al no tener asiento disponible, sí que señala que sería para trayectos cortos. Es una medida, dice el ministro, que podría ayudar a aumentar la ocupación de algunos trayectos.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Noticias hoy de Canarias en este tramo de radio con Agustín Padrón. Buenos días.
Muy buenos días.
Y de Aragón con Mónica Ferré. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, empiezo contigo, con ese adelanto navideño de las luces, pero parece que no solo las luces, porque hay un municipio de Huesca que van a celebrar el fin de año este sábado. No es la primera vez que lo hacen, en cualquier caso.
No, desde hace 17 años en San Esteban de Litera celebran por adelantado las uvas. Es una localidad ostense, como decías, de apenas 600 habitantes. Fíjate, mientras unos estamos todavía organizando la cena de empresa, que a ver dónde vamos. Sí. Otros el amigo invisible o el menú de Nochebuena, pues aquí ya están contando uvas. Lo hacen, como decimos, desde hace 17 años en una pequeña tradición que, oye, los vecinos esperan casi con tantas ganas como las fiestas patronales. Todo el pueblo se reúne desde media tarde en el café concierto. A medianoche, segunda sesión de baile. A la una es cuando llegan las uvas y las campanadas que cada año prepara un colectivo distinto de este pueblo. Este año, por ejemplo, se encargan desde la peña el foc, el fuego. A ver con qué sorprenden, ¿eh? Porque tienen el listón alto. El año pasado los jóvenes del pueblo hicieron una simulación de los televisivos Pedroche y Chicote. Y después de todo esto, sigue la fiesta con versiones, con DJ, mientras el cuerpo aguante. Está claro que solo hace falta alguna pequeña excusa para terminar.
Claro, y está bien porque lo coges con ganas, porque después llegas cansado con tantas fiestas.
Aquí estás fresco.
Claro, es la primera, lo coges con muchas ganas, claro que sí. Detectan 11 ejemplares de cedro en el Teide con más de 1.000 años, uno de ellos de 1.544 años, que dicen, Agustín, que podría ser el árbol más longevo de la Unión Europea.
Sí, no se sabe si hay alguno que tenga más años, pero la verdad que 1.544 años después de hacerle la prueba del carbono 14 son los restos de lo que era en las cañadas, en el Parque Nacional del Teide, un bosque de cedros, pero quedan muy pocos ejemplares. Y algunos han sobrevivido gracias a que están en zonas tan difíciles como las que explicaba este montañero Javier Martín, que fue el que se acercó hasta este espécimen de más de 1.500 años.
Conocí un cedro, llevo 40 años escalando el Parque Nacional de las Cañadas, que probablemente sea más viejo que el Patriarca. Y el cedro está a unos 150 metros de altura, en una pared en los Roques, y para allí fuimos. Están ahí arriba porque se han escapado del hacha. del hacha de las épocas pasadas y allí sobrevive.
La verdad es que el risco y la zona bueno. donde se encuentra es pues que no se puede acceder, hay que verlo desde lejos, siempre es bueno ir al Teide, así que ahora
y
además
esa,
para ver los cedros.
Que no se puede acceder es la clave de su supervivencia.
Exactamente.
Abre en Zaragoza, Mónica, la primera pastelería para mascotas.
Sí, que no tiemble ningún veterinario, ¿eh? Porque aunque los postres y dulces ya sabemos que pueden ser tóxicos para perros y gatos, aquí no hay ese peligro. Los macarons, galletas o bizcochos están elaborados con productos como salmón, pollo, venado, arándanos o hígado. Y fíjate que hasta en Navidades elaboran productos propios. Turrón de conejo con calabaza, de cordero con olivas o de pato con coco. El éxito es tal que ya venden a toda España, Portugal, Francia, Italia o Alemania. Son éxitos del primer mundo.
Exacto. Mónica, Agustín, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Como es viernes, toca estrenos de cine, Pepa Blanés.
Es uno de esos dramas que te remueve y te reconcilia con la vida. Valor sentimental ahonda en la familia y las relaciones de dos hermanas con su padre. Un cineasta de éxito que pasó de ellas por su profesión y que vuelve para rodar una última película. Dirige el noruego Joachim Trier. Y en ella tenemos tres de las mejores interpretaciones del año. Las de Renata Reinsve, Stellan Skarsgård y Elle Fanning.
¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras.
No puedo trabajar con él.
No podemos ni hablar.
Mi padre es una persona muy difícil.
También hay cine que llega a plataformas, a Netflix concretamente, como Jake Kelly, protagonizada por George Clooney, como una estrella en decadencia a los 60.
¿Cómo interpretar a personas si no las ves ni las tocas?
No toques a ninguna persona.
Del cine español destacamos Golpes, es el debut en la dirección de Rafa Cobos, guionista de La Isla Mínima. Es cine kinky y memoria histórica con dos hermanos enfrentados, Jesús Carroza y Luis Tosar.
Dicen que solo les roba a los facha.
¿Sabes lo que es un fache?
Un viejo con dinero, ¿no?
Y ojo que la comedia romántica moderna está de vuelta este año. Eternity propone una relación a tres en el más allá.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.